Bienvenidos, queridos amigos, a una emisión más de esta serie Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Estamos transmitiendo desde el Reino de España, Tres Cantos Madrid y la República del Ecuador. En esta ocasión vamos a continuar la segunda parte de la temática o las temáticas sobre la filosofía del lenguaje. La semana pasada abordamos problemas que estaban basados principalmente en escritos anteriores a 1992, año en el que Lorenzo publicó su libro Hallazgos Filosóficos por la Universidad de Salamanca. Entonces, vamos a empezar. Lorenzo, una de las temáticas importantes en filosofía del lenguaje es cómo abordar el tratamiento de las paradojas semánticas. Tenemos conocimiento que ya desde tiempos de Sócrates, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, los filósofos estaban tratando de solucionar una paradoja como la del mentiroso, si no estoy mal, que fue enunciada por Eurípides. Si nosotros escribimos en una tarjeta la oración, esta oración es falsa, nos preguntamos, ¿esa oración que acabo de enunciar es verdadera o falsa? Ella misma dice de sí misma que es falsa. Ahora, pensemos las dos posibilidades. Si es que la oración es verdadera, entonces es verdad lo que ella dice, pero ella dice que es falsa, por lo tanto, si es que es verdadera, es falsa. Y al revés, si es que es falsa, ella misma dice que es falsa y por lo tanto sería verdadera. De ahí sacamos la conclusión final de que es verdadera sí, solo sí, es falsa. En la lógica clásica se agrava esta paradoja, puesto que el bicondicional, el sí, solo sí, se entiende como equivalencia. Y por lo tanto tendríamos que, por lo menos en el caso de una oración, su verdad equivale a su falsedad. Esta es una situación que es intolerable, sin sentido en la lógica clásica, pero felizmente tú tienes una lógica mucho más potente, mucho más fina, introduces grados de verdad, pueden ser infinitos, y eso te permite a ti tolerar la contradicción. Por otra parte, una de las muchísimas soluciones que se han presentado es la de Tarski, en el siglo pasado, quien cree que para evitar esta paradoja y otras más, habría que introducir un desnivelamiento en los lenguajes. Una oración no podría hablar de sí mismo. La atribución de verdad o falsedad a una oración tendría que hacerse en un metalenguaje. Y así nos vamos al tercer piso, cuarto nivel, etcétera, etcétera. Obviamente tú no compartes ese tipo de solución. Entonces, por favor, quisiera que tú nos indiques cuál es tu posición al respecto.
Sí, encantado de abordar este tema, pero en primer lugar permíteme una puntualización sobre la formulación misma del problema. La paradoja de Eubulides, un megárico, un poco después del tiempo de Sócrates, también llamada paradoja del embustero o de Epiménides, porque atribuye él inicialmente tenía la formulación de que el cretense Epiménides decía: no hay que creer nada de lo que diga un cretense porque mienten. Pero como él es cretense, si eso es verdad, es falso, puesto que siempre mienten. Bueno, esa es una formulación inicial, porque a eso cabe decir que por la propia formulación de Epiménides, no puede ser verdad que todos los cretenses siempre mientan. Pero bueno, luego se reelaboró y se han presentado muchas reformulaciones, como la que tú has dicho, escribir en un pizarrón. Lo que está escrito en este pizarrón es falso y no hay nada más escrito. Y hay otras muchas variantes, como en una tarjeta, escribir lo que está en un lado, lo que está dicho en el otro, en la otra cara, es verdad, eso en el haz y en el envés, lo que está escrito en la otra cara es falso. Bueno, son reformulaciones de la misma. Y hay otras muchas paradojas semánticas. Está la de lo heterológico. Hay adjetivos que no se aplican a sí mismos. Digamos que una palabra es larga, es corta si es de una o dos sílabas, larga si es de tres y larguísima si es de cuatro. Bueno, pues el adjetivo largo no es largo, es corto. Pero el adjetivo larguísimo es larguísimo y por tanto se aplica a sí mismo. Un adjetivo que se aplica a sí mismo diremos que es autológico y uno que no se aplica a sí mismo es heterológico. Entonces nos preguntamos si el adjetivo heterológico es heterológico o autológico. Y nuestros amables espectadores pueden hacer el ejercicio de comprobar que si es ese adjetivo heterológico es heterológico, no se aplica a sí mismo y, por tanto, es autológico. Y si es autológico, entonces es verdad que es heterológico y, por tanto, no es autológico. Si es heterológico, no lo es, y si no lo es, lo es. Y razonando con una regla elemental de inferencia de la lógica clásica y de muchas otras, que es que cuando una de la que se usa mucho en aritmética, en geometría, cuando una hipótesis implica su negación, es que la hipótesis, es que la negación de la hipótesis es verdadera. Y por tanto, si la hipótesis implica su negación y si la negación de la hipótesis implica la afirmación, entonces es que la afirmación y la negación son verdaderas. Bueno, con la lógica gradualista, el problema se resuelve inmediatamente, sin mayor problema, diciendo que una oración así es verdadera y es falsa. Es tan verdadera como falsa y tan falsa como verdadera. Y otra lógica en la que también se resuelve con toda sencillez es otra lógica para consistente, que es la relevantista. En la lógica relevantista pasa igual. Ellos no hablan, los relevantistas, de grados de verdad. En realidad, para ellos es anatema hablar de grados de verdad. Tienen una interpretación diferente de la negación, de la implicación, pero por diferente que sea su lectura, su motivación filosófica, el sistema de lógica gradualista y los sistemas relevantistas son primos hermanos. Son primos hermanos, es decir, el sistema gradualista es muchísimo más fuerte, es la lógica relevantista, a la cual añadimos una serie de axiomas con los mismos símbolos de la lógica relevantista que no estaban en la lógica relevantista. Por ejemplo, P implica Q o Q implica P. Eso es inaceptable desde la lógica relevantista. U otros que parecen más inocuos, que es que en la medida en que P implique Q, P y R implica Q y R. Bueno, pues ese axioma, que puede parecer obvio incluso desde la motivación relevantista, es deletéreo en la lógica relevantista, en el sentido de que destruye el relevantismo. Bien, pero el problema está en que la lógica gradualista contradictorial que yo he elaborado, los diversos sistemas, pero todos ellos evidentemente tienen una afinidad estrecha entre sí, son una familia muy unida y bien avenida, la lógica gradualista contradictorial tiene negación débil, pero tiene también negación fuerte. El no en absoluto. Y eso hace que la lógica gradualista contradictorial tenga un doble parentesco. Un parentesco con el relevantismo, en el sentido de que si tomamos solo ciertos signos, negación, disyunción, conjunción, implicación, es como la lógica relevantista reforzada. Pero si en cambio tomamos la negación fuerte, o la afirmación fuerte, es igual, o sea, totalmente, entonces quitando la negación débil y la implicación, tenemos que la lógica gradualista es exactamente la lógica clásica. Por tanto, al tener negación fuerte, no podemos solventar ni las paradojas lógicas, como la de Russell, de la cual ya hablamos, ni las paradojas semánticas, como la del embustero, únicamente con el recurso de la lógica no clásica. ¿No hemos ganado nada? Yo pienso que sí, que hemos ganado, porque la negación fuerte y no el no en absoluto, tiene un uso lingüístico más limitado. En la mayor parte de las ocurrencias de la negación usamos la negación débil. De manera que la paradoja natural, espontánea, normal, que se nos ocurre es la del mentiroso. Pero la del mentiroso reforzado, esta oración es totalmente falsa, esa no puede solventarse únicamente con el recurso a la lógica gradualista. Entonces, ¿qué recursos tenemos? Bueno, pues esto ha sido muy discutido a lo largo de la historia de la filosofía, y particularmente en la filosofía tardomedieval, renacentista, fue en la escolástica, en la lógica escolástica y filosofía del lenguaje escolástica de los siglos XIV, XV, XVI, se discutió ampliamente hasta que el tema fue olvidado y se soslayó. No lo hallamos en Leibniz, no aparece en el siglo XVII ni en el XVIII, y apenas en el XIX habrá que esperar en realidad al siglo XX para que esa temática de las paradojas vuelva. Y Bogensky, el padre dominico Bogensky, en su célebre Historia de la Lógica, que hoy posiblemente está un poco obsoleta, un poco desfasada, yo la leí pues en mi primera estancia en Quito, en el año 73, 74, por ahí, y me influyó muchísimo. Y el padre Bogensky recogía soluciones a la paradoja del embustero. Particularmente hay un lógico italiano, Paolo Veneto, Pablo de Venecia, no recuerdo exactamente si es del siglo XV o XVI, que propone, no sé si son 20 tantas soluciones. Bueno, en la lógica y filosofía del lenguaje del siglo XX se han propuesto muchas. Primero la de Tarski, es decir, que efectivamente existen niveles lingüísticos, y lo que él demuestra en su artículo que publicó en polaco, de por eso inmediatamente no tuvo mucho impacto, fue después cuando se tradujo, lo publicó en 1933, sobre la concepción semántica de la verdad, es que en un lenguaje suficientemente rico para tener para cada una de sus oraciones un sintagma nominal que la denote, por el entrecomillado, por una descripción de la oración o por un nombre propio, lo que sea. Bueno, pues un sistema. Él pone varios requisitos, yo no recuerdo en este momento, pone 3 o 4 requisitos. Primero, que esté basado en la lógica clásica, implícitamente, o en otra, con la suficiente fuerza de la lógica clásica, porque en realidad también en la lógica intuicionista el problema se plantea. Segundo, que tenga esta riqueza denominativa para denominar todas las oraciones del propio lenguaje por uno u otro procedimiento. Y tercero, que tenga un predicado, que el predicado de verdad. Es decir, un predicado que se aplica a todas las oraciones verdaderas y solo a ellas. ¿Qué es un predicado? Un predicado es un verbo o una locución verbal. Por ejemplo, es inteligente, es un predicado. Está cansado, es un predicado. Es verosímil, es un predicado. Bueno, pues que tenga ese predicado. El predicado está cansado, se aplica a todos los seres que estén cansados y solo ellos. Bueno, pues demuestra que un lenguaje así es imposible. Por tanto, como es imposible, tenemos que inventar un recurso que es el del desnivelamiento categorial. El predicado de verdad para un idioma, para un lenguaje, el latín, el castellano, el esperanto, el quichua, no se puede, ese predicado no puede existir en la lengua misma a la cual nos referimos, sino que tiene que existir en una lengua superior, y se distingue el lenguaje objeto del metalenguaje. En el metalenguaje es en el que tenemos nombres para todas las oraciones, no del metalenguaje, sino del lenguaje objeto, y un predicado de verdad para todas las oraciones, no del metalenguaje, sino del lenguaje objeto. A su vez, ese metalenguaje, también lo que en él se dice, unas oraciones serán verdaderas y otras falsas. Será menester un predicado de verdad con respecto al metalenguaje. Pero ese no se puede incluir en el propio metalenguaje, sino en un metalenguaje. Y así sucesivamente. Será necesario lenguaje objeto, metalenguaje, metametalenguaje, metametametalenguaje, y así al infinito. El problema está en que, ¿en qué lenguaje estamos diciendo eso? Porque ahí estamos hablando, estamos haciendo una generalización. No hablamos del esperanto, ni del quichua, ni de la aymara, ni del chino mandarín. Hablamos de todos los lenguajes y de, para cada lenguaje, de los infinitos metalenguajes, metalenguajes, y así sucesivamente. Y eso lo decimos en algún lenguaje. Ese lenguaje en el cual lo decimos tiene que tener suficiente capacidad expresiva y en él tiene que ser verdad que habla de sí mismo, porque es un lenguaje. Es un lenguaje y por tanto habla de lo que es verdadero y no lo es en cualquier lenguaje, incluyendo ese mismo lenguaje. Curiosamente, esta dificultad tan elemental no se la plantea, no se le ocurre a Tarski. Pero, desde luego, la solución de los metalenguajes no gustó. Es decir, que se aceptó de mala gana, a regañadientes, como un mal menor, y hasta pasó al lenguaje, no digo del hombre de la calle, pero sí de los lingüistas, y de hablar de metalenguaje un poco sin ton ni son, a troche y moche. A veces los lingüistas dicen, bueno, esto en un metalenguaje, pero no tienen ninguna idea clara de ninguna definición de qué es metalenguaje. En cambio, Tarski sí, es un lógico muy riguroso y ofrece una definición. Bueno, la formulación inicial de Tarski, sin embargo, pese a su rigor, técnicamente tiene deficiencias desde el punto de vista de la teoría de modelos y fue reelaborada por él mismo en los años 50, me parece que es en el año 1955, pero entre tanto muchos estaban descontentos y una de las cosas que se empezaron a decir es que el adjetivo verdadero falso no se aplica a oraciones. En realidad, eso es la moderna lógica y la moderna filosofía del lenguaje la que han tenido la ocurrencia de decir que las oraciones son verdaderas o falsas. Lo que se ha considerado siempre verdadero o falso es lo que la oración dice. Ha dicho muchas cosas. De las cosas que ha dicho, algunas son verdaderas y otras falsas. Bueno, ¿cuáles son esas cosas que se dicen? Bueno, pues muchos han dicho son proposiciones. Pero ¿qué es una proposición? Un contenido proposicional. Entonces, para algunos es un ente ideal, etéreo, si queremos decirlo así, flotante, un poco una especie de ente irreal que no se sabe muy bien quién es, que es, bueno, otros piensan que una proposición es algo mental. Esas soluciones, todas ellas, presentan dificultades obvias. No voy a detenerme. Y los partidarios de esa salida dicen: una proposición no tiene sentido que hable de sí misma. El problema está en que, bueno, hay otra solución, como la de Strawson, que decía que lo verdadero o falso es el acto de habla, la prolación, no la oración en sí misma, sino la prolación de la oración. Esto, no me acuerdo en cuál de sus escritos de los años 30 o 40 lo formuló, la teoría de los statements, y para él un statement, él pasa de la semántica a la pragmática, como todos los de la escuela de Oxford de esos años, inspirados por Wittgenstein, por el último Wittgenstein, y dice: la prolación, una prolación que diga lo que estoy diciendo es falso, no hace, en realidad no es, no es un verdadero acto de habla, porque no transmite nada que pueda ser ni verdadero ni falso. O sea que las prolaciones serían unas verdaderas, otras falsas, y otras ni lo uno ni lo otro, porque no transmitirían propiamente nada. Bueno, también ahí se elaboraron otras soluciones, muchísimas. Hay varios libros que se publicaron en inglés, varias antologías, con el título The Liar Paradox, La paradoja del embustero, y New Essays on the Liar Paradox. Y luego, en 1975, Saul Kripke elaboró una teoría de la verdad, en que un idioma, un lenguaje, podía contener su propio predicado de verdad, pero no era aplicable, no era universalmente aplicable. Bueno, yo lo de que la oración, las oraciones no son verdaderas, que propiamente hablando la palabra verdad no se aplica a las oraciones, lo concedo gustoso. Es un poco forzado, es una jerga filosófica decir que lo verdadero es la oración. Lo verdadero es lo dicho por la oración. Para mí, lo dicho por la oración es un estado de cosas, un hecho. Y los estados de cosas o hechos existen. Y por eso yo, con San Agustín, digo: ser verdadero es existir. Decir la verdad es decir un hecho que existe. Podríamos parafrasear: es verdad con que, es verdad que, es verdad que la Tierra es redonda, diciendo: existe el hecho de que la Tierra es redonda. Es falso que la Tierra sea plana, no existe el hecho de que la Tierra sea plana, el hecho o estado de cosas. Pero eso no excluye que las oraciones que denotan estados de cosas existentes tienen un rasgo, y las que denotan estados de cosas inexistentes o, por ser absolutamente imposibles, no denotan nada, esas tienen un rasgo opuesto. Y no hay inconveniente en llamar verdad, falsedad, en sentido lingüístico. Bueno, la solución que yo propongo es que el predicado es verdadero, como todo predicado va a denotar una propiedad, o sea, un cúmulo o conjunto. Ahora bien, en la elaboración de la teoría de conjuntos, la teoría de conjuntos que yo desarrollé y luego reelaboré varias veces, primero en mi tesis doctoral, luego está insertada en mis primeros trabajos de lógica, es la subyacente al libro de metafísica El ente y su ser. En esa teoría de conjuntos yo seguía a Quine y no admitía un conjunto que abarque solo a todos los entes así o asá, con una u otra descriptibilidad, susceptibles de una u otra descripción o caracterización, sino que admitía a un conjunto que es el mayor de aquellos que abarcan solo a entes que sean así o así. El mayor el conjunto de los hombres seguramente abarca a todos los hombres y solo a los hombres, porque no es problemático. Pero el conjunto de los conjuntos que no se abarcan en absoluto a sí mismo, una de dos, o se abarca a sí mismo o no se abarca a sí mismo en absoluto. Y mi solución entonces es que era un ente garbulloso, ese conjunto, como yo lo llamaba, una palabra castellana, pero yo la tomé del italiano, que se usa más que en nuestro idioma. Y los entes garbulosos, entes díscolos, inclasificables, por ser inclasificable, no se pertenece a sí mismo. En la evolución posterior, en los años 80, se me ocurrió una solución simétricamente opuesta. Y es considerar que los entes garbullosos, si queremos seguir llamándolos así, son entes que al revés, no es que sean inclasificables, sino que tienen la mala costumbre de meterse, de entrometerse, de infiltrarse en conjuntos donde no los llaman, sin poseer la característica que nos sirve para describir el conjunto o cúmulo en cuestión. Entonces, en vez de sostener que existe el máximo conjunto que abarca solo a entes así o asá, sostengo que existe el mínimo cúmulo, el mínimo cúmulo que abarca a todos los entes así o asá. Entonces, el predicado de verdad, una de dos, predicado, vamos a admitir ese predicado tarseando de verdad, aunque ya he reconocido que la palabra verdad propiamente no es. Es forzado decir que son verdaderas las oraciones. Pero admitámoslo. Bueno, pues ese predicado de verdad o su equivalente, esta oración denota un hecho real, es equivalente a decir que es verdadera. Bueno, pues ese predicado, ser verdadera o ser una oración que denota a un ente, a un hecho existente, ese predicado denota a un cúmulo, tenemos las dos opciones. O bien, según mi teoría de conjuntos de los años 70, primeros 80, bueno, 70, sí, bueno, o bien la segunda del año 86, 85, 86, 87 es cuando cambié de opinión, y esto está reflejado, por ejemplo, en los rudimentos de lógica matemática, en mis trabajos lógicos posteriores, que preferí considerar que existe el mínimo de los cúmulos que abarca a todos los elementos caracterizables de una manera. Por tanto, cuando a un testigo en un juicio se le pide juramento de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, bueno, pues esto sobre un tema particular que sucedió, cual en un acontecimiento que está en litigio o en cualquier otro tema de un pleito, esto es posible, pero en general no es posible. Aquello en lo que yo creo que Tarski se equivoca es que él piensa que ese predicado, de un predicado que se aplique exactamente a todas las oraciones verdaderas y solo a ellas, no existe. O bien tenemos un predicado que se aplique a todas las oraciones verdaderas, pero no solo a ellas, o bien tenemos un predicado que se aplique solo a oraciones verdaderas, pero no todas. Yo me quedo con la primera alternativa, pero eso quiere decir que cualquier. Primero, mi concepción del lenguaje es distinta de la de Tarski. Tarski tiene una concepción del lenguaje de que un lenguaje está formado por un vocabulario finito o infinito, pero generable con arreglo a una cierta regla. Y segundo, unas reglas de sintaxis, y que cualquier cosa que no sea de ese modo no es una oración del lenguaje. Los lenguajes naturales no son así, su vocabulario es infinitamente expandible sin obedecer a ninguna regla, y cada día se están inventando nuevas palabras, nuevos nombres, nuevos verbos, nuevos adjetivos, y cada día se está modificando la sintaxis. De manera que posiblemente el poema de Mio Cid, yo no diría que está escrito en español, porque yo no lo entiendo. Hombre, lo medio entiendo, claro. Pero vamos, también medio entiendo el portugués, y no diría que el portugués y el español son el mismo idioma. Ya lo que escribe Cervantes, sí lo entiendo. Bueno, no quiere decir que entienda palabra por palabra, o que no me choquen algunas locuciones. Cuando dice puesto que, en el sentido en que nosotros decimos aunque, o a pesar de que, pues evidentemente las primeras veces nos choca, y luego ya entendemos qué quiere decir eso. Y hay palabras que, si no, la edición que tenemos no tiene una nota infrapaginal, pues no sabemos exactamente qué. O sea, hay de vez en cuando palabras que no entendemos. Pero bueno, si es una cada 5, 10 o 15 o 20 páginas, no pasa nada, ¿verdad? Porque también, hablando entre nosotros, en cuanto pasamos de este lenguaje académico al coloquial, tú me dirás alguna que otra palabra que yo no entenderé, te preguntaré qué es eso. Pero vamos, eso me pasa no porque seas ecuatoriano, sino me pasa con los españoles exactamente igual. También hay una cuestión generacional, o sea, como que evidentemente el idioma español castellano madrileño de los jóvenes no es exactamente igual que el de los viejos. Y menos que el mío, que en cierto modo es un idiolecto artificial, hecho un poco a retazos, tomando de los diversos sitios donde he vivido, e incluso de otras lenguas latinas, como el catalán, el italiano. Bueno, de manera que lo que yo cuestionaría es ese predicado de verdad de Tarski. Y efectivamente, ¿por qué? Porque perder ese predicado, ¿qué perdemos en realidad? No, simplemente demostramos que todo lenguaje tiene una capacidad expresiva limitada. Eso ya lo sabíamos. La realidad es infinitamente compleja. Y aunque los idiomas naturales también pueden ser infinitamente complejos, pero su infinidad es muy simple en comparación con la realidad. Y carecen, igual que hay tantas limitaciones de los formalismos, como se demostró en el siglo pasado con los resultados de Tarski, de Gödel y de tantos otros. Bueno, pues una limitación. Tarski dice que la limitación está en que cada lengua no puede hablar de sí misma. Tenemos la jerarquía infinita de metalenguas, pero él lo está diciendo en alguna lengua y no nos explica cuál. Lo cual es una solución inadmisible. Entonces, yo propongo una solución mucho más modestita, y es decir, es que ese predicado no existe. Existe un sucedáneo que es aquel que puede aplicarse a toda la verdad, pero no solo a la verdad. Y empecé a escribir esto en una colaboración que me pidieron para un homenaje a Newton da Costa, y era, lo titulé, y por ahí lo tengo, pero quedó inconcluso, La pura verdad, entre interrogaciones. Bueno, pues esa es mi conclusión. La pura verdad. Nosotros no somos capaces, ni ningún idioma es capaz de captarla. Esa sería mi solución, complementada con la solución más sencilla para las paradojas simples, aquellas con negación simple o débil, de reconocer que la oración es verdadera y falsa.
Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a otra pregunta. Saul Kripke, tú lo has mencionado, es uno de los filósofos, uno de los más discutidos en la filosofía analítica. Una de las dicotomías que él introduce es entre designador rígido y no rígido. Te pido, por favor, que tú expliques en qué consiste esa distinción y si la aceptas o no. Y adicionalmente, hay otra pregunta que está estrechísimamente relacionada con esta dicotomía de Kripke, y es la diferencia entre un nombre y un descriptor definido. Quisiera, por favor, que tú nos expliques qué diferencia, si es que la hay, encuentras tú entre el nombre y el descriptor definido y cuál es la posición tuya al respecto. Ten la bondad.
Sí, voy a tratar de ser más breve porque me he extendido un poco demasiado en la pregunta anterior. Por tanto, aunque esta plantea problemas de un calado enorme en filosofía del lenguaje, pero es por razones de no prolongar excesivamente esta entrevista, voy a tratar de ser bastante conciso, bastante escueto. El problema lo había visto ya en su día. Bertrand Russell, quien se dio cuenta de que cuando usamos nombres propios en el habla cotidiana, estos nombres propios en realidad llevan una connotación semántica de un descriptor definido, explícito o implícito, o de varios. Por ejemplo, decimos Napoleón Bonaparte. Bueno, como a mí nadie me lo ha presentado, pues no puedo decir ese, pero sé quién es Napoleón Bonaparte y sé que es el que dio el golpe de Estado del 18 Brumario o 19 de noviembre de 1799 o 98. 99, me parece, el que se autoproclamó primer cónsul y luego emperador, el que perdió la batalla de Waterloo, el que murió desterrado por los ingleses en la isla de Santa Elena, el fundador de la breve dinastía Bonaparte. Bueno, puedo definirlo con el poeta español. Aquel genio de ambición que en su delirio profundo, cantando guerra, hizo el mundo sepulcro de su nación. Bueno, pues cualquiera de esos descriptores se aplica. Y cuando decimos un nombre propio, implícitamente siempre tenemos detrás de la mente, nos ronda, lo asociamos a una u otra descripción definida o a varias. Y por tanto, Russell dice, para la filosofía del atomismo lógico hacen falta nombres propios sin ninguna connotación. Vamos, no para la filosofía del atomismo lógico, para que el atomismo lógico realice su programa del paralelismo entre oraciones y hechos. Hace falta que las oraciones reflejen los hechos y por tanto que tengan nombres propios que denoten a los objetos, pero nombres propios sin ninguna carga descriptiva, que es lo que él llama nombres lógicamente propios. Y concluye que únicamente los deícticos lo son. Ese, aquel, este, yo, tú, bueno, son deícticos que dependen del contexto de locución. Bueno, andando el tiempo, se elaboró Searle, uno de los fundadores, vamos, de los grandes desarrolladores, un gran filósofo del lenguaje, pero que se ha ocupado de la pragmática, y elaboró una teoría de los nombres propios, según la cual a cada nombre propio le corresponde no una descripción definida, sino un racimo, cluster en inglés, un racimo difuso de descripciones definidas. Tal manera que he dado unas cuantas de Napoleón, pero un día podemos imaginar que el avance de la ciencia histórica demuestre, vamos, esto no va a suceder, pero imaginémoslo, que Napoleón no murió en Santa Elena porque en última... Después de la batalla de Waterloo, se escapó y los ingleses a quien apresaron fue a un socia de Napoleón y fue el que tuvieron confinado hasta su muerte en la isla de Santa Elena. Ah, esto no es así, pero podríamos imaginar que fuera así. Entonces, lo que dice Searle es que hay un haz de descriptores definidos y que uno u otro puede caer, pero que si caen todos, pues evidentemente perdemos la denominación, perdemos el uso del nombre y nos queda un vacío. Por ejemplo, el santo Job del libro de Job del Antiguo Testamento. Bueno, ¿existió Job o es un personaje legendario? Bueno, pues podemos entender que existió, pero que el relato del Antiguo Testamento tiene una parte mitológica o legendaria. Algunas de las cosas que cuenta son verdad y otras no son verdad. Pero si nada es verdad, ¿qué sentido tiene aferrarnos a decir, no, no, pero aunque nada de lo que se dice de Job en el libro de Job es ver, ocurrió realmente, pero existió? Bueno, ¿pero qué? ¿De quién habla usted cuando me dice que existió? O el chiste de Mark Twain, una de sus muchísimas frases jocosas, que Shakespeare no escribió la obra que se le atribuye, que esta fue escrita por otro hombre de su mismo tiempo con el mismo nombre. Bueno, pues cuando yo hablo de Shakespeare, hablo del autor de Hamlet, del autor de Romeo y Julieta, del autor de Otelo, de el más célebre dramaturgo inglés. Y si por casualidad el avance de la filología demostrara que no escribió él Romeo y Julieta, bueno, por eso no diríamos que no existió Shakespeare, sino sencillamente como es un haz difuso. Para mí la teoría de Sartre me parece muy apropiada. Una modificación de la misma es la de Leonard Linsky. Me parece que en una obra que llama Naming and Necessity, pero el título puedo estar confundido en este momento, que sostiene que un nombre propio es siempre la abreviación de un descriptor definido, pero un descriptor definido que se aplica a este mundo. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte se aplica a aquel que ciñó la corona imperial de Francia entre 1804 y 1814. Lo malo de Linsky es que únicamente toma una sola descripción definida, mientras que me parece más acertado lo de Sartre, de un racimo difuso de descripciones definidas. Bueno, en cambio, un descriptor definido se aplica, ya lo veíamos en una pasada sesión, se aplica, ¿no? Un descriptor definido idealmente se aplica al ente, al único ente correctamente describible con el contenido, con la descripción en cuestión. El problema está en que esto en la práctica, en el lenguaje real, no funciona. Un ejemplo manido hasta la saciedad, me da vergüenza repetirlo porque muchos lo han dicho, el Sacro Imperio Romano-Germánico. No era sacro, en rigor no era un imperio, no era romano, y en cuanto a ser germánico no lo era del todo, porque abarcaba también territorios que no eran germánicos, como Bohemia, el reino de Bohemia, de habla eslava, de manera que, mayoritariamente eslava, de manera que, sin embargo, es un descriptor definido que se está convirtiendo en nombre propio. Hay descriptores definidos que se van convirtiendo en nombre propio. Colón, podemos decir, el descubridor de América. Bueno, y no me quiero ahora enzarzar en la discusión política de si tiene sentido hablar de descubrir América, porque para sus habitantes que llevaban allí miles de años no hacía falta descubrirla, puesto que ellos la conocían por vivir en ella. Bueno, el descubrimiento de América tiene perfecto sentido al decir desde la perspectiva de la orilla oriental del Océano Atlántico. Desde la orilla oriental del Océano Atlántico, descubrir que existe un continente interpuesto entre el afroasiático, entre el extremo occidental del afroasiático y su extremo oriental, pues fue un descubrimiento. Y solemos considerar que el almirante Cristóbal Colón es el descubridor, a sabiendas de que al parecer los vikingos habían ya explorado la península de Labrador siglos antes, pero bueno, eso no había tenido continuidad. Ahora, muchos, bueno, algunos, quizá extravagantes, de estos historiadores aficionados, diletantes, suponen que antes de Colón, otros habían llegado a América por la misma ruta que él. Bueno, esto yo, como tantos, como tantas cosas que se dicen, lo prueban por un mapa que había, que no puede, que tiene que ser anterior a las exploraciones de Colón y de quienes vinieron después. Supongamos que es verdad, que Colón no fue el primero en descubrir América. Sin embargo, el descubridor de América denota a Colón, incluso si se demuestra que no la descubrió porque estaba descubierta. El inventor de la radio, cuando decimos el inventor de la radio, hablamos de Diego Martini, Marconi, perdón, Diego Martini, Diego Marconi. Bueno, pero en realidad esto posiblemente no es verdad. Marconi, que sin duda era un hombre inventivo, competente y que hizo aportaciones importantísimas, pero en realidad la idea se la sustrajo a alguien que lo había precedido. O si decimos de Edison, que es el inventor del alumbrado eléctrico, bueno, parece que en realidad otro antes había inventado el alumbrado eléctrico, y de nuevo Edison, que era un gran inventor, pero era también un hombre muy avispado y muy dado a apropiarse de inventos de otros y a patentarlos como suyos, aunque no haya inventado el alumbrado eléctrico, no cabe duda de que el descriptor definido, el inventor del alumbrado eléctrico, denota a Edison. Bueno, esta diferencia entre descriptor definido y nombre ha llevado a Saul Kripke, también a Putnam, a Hilary Putnam, cada uno por su lado, a inventar lo que llamaron, a decir que el descriptor definido es un designador no rígido y el nombre propio es un designador rígido. Y por esto quieren decir lo siguiente. Si yo digo el presidente de Estados Unidos, lo digo en el año 2023, me refiero a un político de edad avanzada del Partido Demócrata y partidario de una política ecologista. Pero si hubiera ganado las elecciones de 2020 Donald Trump, lo diría de un político sin duda de edad, pero quizá menos avanzada, de otro partido no demócrata y nada partidario de una política ecologista. El presidente de Estados Unidos, dicho en 2023, designa a Biden, pero dicho en 2019, designaba a Trump. El problema está en que yo creo que esa teoría es del designador no rígido. Es completamente errónea, porque el designador, esos designadores, esa manera de entender los designadores, los descriptores definidos, no da cuenta de frases como la siguiente. Cuando conocí al presidente de Estados Unidos, era un chaval de 17 años que jugaba muy bien al baloncesto. Eso lo puede decir alguien que haya sido compañero de estudios suyo o vecino del barrio en su mocedad. O cuando conocí a Amancio Ortega, que es el hombre, creo, más rico de España, estaba a punto de pedir limosna. Bueno, cuando conocí al hombre más rico de España, estaba a punto de pedir limosna. Pero nadie, a la vez, es el hombre más rico de España y está necesitado de pedir limosna. Lo que pasa es que nuestros descriptores definidos de ese tipo hay que entender sobreentendida, elidida, un adverbio como ahora, el actual presidente de Estados Unidos. Cuando digo el presidente de Estados Unidos, digo el actual presidente de Estados Unidos. Porque no puedo decir que el presidente de Estados Unidos ahora tiene, no sé exactamente qué edad tiene, 80, 80 años o algo así, y en 1963 murió asesinado en Dallas. Nadie tiene ahora 80 años habiendo muerto por homicidio de un tiro en Dallas hace decenios, hace 6 decenios. De manera que lo que hay que entender es actual. Yo diría que también en la mayoría de nuestros descriptores hay que entender en este mundo. Y como es, eso es implícito, son deícticos implícitos. Y por tanto, esa teoría del designador no rígido desaparece. Todo designador es rígido. Pero por otro lado, y Kripke y Putnam inventan los designadores rígidos que se tendrían por bautismo. Es decir, por una relación causal con un algo, con un ente, un objeto, que causaría en nosotros una impresión, una percepción, y apuntaríamos a él con el dedo, y al margen de toda descripción, le daríamos un nombre, un bautismo, que luego se transmitiría de hablante a hablante y de generación en generación. Y que sería lo que es, no por cumplir una descripción, sino por ser eso. Por ejemplo, el agua. Bueno, eso da lugar a todo el problema que ha desarrollado Panda, muy interesante, del agua. ¿Qué es el agua? Yo por agua entiendo un líquido incoloro, inodoro, insípido, que es necesario para la vida, que constituye la mayor parte de la materia de los seres vivos, que necesita cualquier ser vivo, mediante, si son vegetales, para recibir por riego ese líquido elemento necesario para formar su savia, si somos del reino animal consumiéndola. Ahora, imaginemos que hay dos líquidos en nuestro planeta que tienen esas propiedades. Bueno, pues Pandan y Kripke dirían, no, agua es solo aquella que inicialmente se llamó agua, o con la palabra con la que los indoeuropeos, de la palabra indoeuropea de la cual procede la palabra latina aqua, de la cual procede la palabra española agua. Bueno, pues primero, todo eso es fabuloso, ese acto de bautismo es puramente legendario, es un producto de mera imaginación, de mera leyenda, y la continuidad. ¿Quién garantiza la continuidad? ¿O quién garantiza, si ya Heráclito decía que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, pues también podríamos decir que el agua de la cual hablaban esos indoeuropeos hace 4.000 o 5.000 años, cuando sea, no es el agua actual? Y por lo mismo, o sea, para poner el ejemplo de la Tierra gemela, imaginemos otro planeta u otro astro de otro mundo posible, en lo cual hay un líquido elemento incoloro, inodoro, insípido, que cumple las mismas funciones que el agua para nosotros. Pero no está formado por moléculas, cada una de las cuales conste de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, sino que tiene otra composición química en ese planeta X, Y, Z, sea lo que fuere. Bueno, pues él dice, no. Eso no es agua. Bueno, yo tengo un criterio totalmente opuesto. Para mí, todo nombre está asociado a un haz o racimo difuso de descripciones definidas, incluyendo los nombres de masa, el agua, los nombres de enfermedad, el sarampión, el cáncer, los nombres de especies. El canguro, bueno, el canguro en realidad es un género, no una especie. el chimpancé, y por supuesto, esas descripciones definidas podemos considerar que algunas sean por el conocimiento mejor, el avance del conocimiento, sean modificadas o incluso arrinconadas, pero si todas lo fueran, habría que decir que ya hablamos rotundamente de otra cosa, como efectivamente el Sacro Imperio Romano Germánico dejó de existir. Por otro lado, esa designación rígida por bautismo, que apuntamos con el dedo, pero cuando apuntamos con el dedo, ¿a qué apuntamos? Apuntamos con el dedo a un sitio donde haya agua. ¿A qué me refiero? ¿A ese estanque? ¿A ese lago? ¿A ese vaso de agua? ¿A ese chorro que está cayendo del grifo? ¿O a toda la masa dispersa de H2O del planeta Tierra? ¿O también a toda la masa del planeta? Se discute, por ejemplo, si hay agua o ha habido agua en Marte. Bueno, muchos consideran ese un tema muy preocupante. A mí no me quita el sueño, la verdad, saber si en algún momento de la historia geológica hubo o no hubo agua en Marte. Creo que eso es poco relevante científicamente, en todo caso, para la vida humana. Pero posiblemente la palabra agua designa a la masa dispersa, discontinua, de que en el planeta Tierra está formada por mezclas, porque al mismo tiempo el oro, cuando decimos oro, generalmente hablamos, decimos es un anillo de oro. Hay oro de diferentes quilates y generalmente el oro es una aleación. Lo que llamamos oro no es oro puro, es una aleación. Hace años se descubrió en Hong Kong una gran estafa, se había hecho una inversión gigantesca en oro y resultó que era una aleación, una falsificación, con un 60% de oro y un 40% que era una aleación, me parece, puedo equivocarme, puedo estar mal, de oro y molibdeno. Por eso a veces cuando los que dicen, bueno, yo debería ahorrar en lingotes de oro, sí, pero hay que estar muy, hay que ser, si uno se mete en esos enredos hay que consultar a un perito. Bueno, y eso había, muchos peritos se habían confundido, la falsificación estaba muy bien hecha. Bueno, de manera que el agua del mar es agua, sin embargo, es salada. Y el agua del río tampoco es agua pura. Hay que comprar agua destilada para que sea agua pura. Bueno, aquella masa dispersa que está formada por moléculas de H2O mezcladas con otras, eso es lo que llamamos agua. El nombre propio puro designador que no tiene connotación ninguna no existe. Cuando unos padres tienen un hijo y le dan un nombre, para ellos está claro que hay varios designadores que lo denotan. Y cuando tienen gemelos o mellizos, y a uno lo llaman Cristóbal y al otro Sebastián, está claro que tienen designadores. Cristóbal, el que salió primero, y Sebastián, el que salió después, o cualquier otro que queramos decir. Pero quienes, los amables seguidores que nos estén viendo, tienen designadores para cualquiera de nosotros dos. Evidentemente, aparte de nuestros nombres, Marcelo Vázquez y Lorenzo Peña, pueden decir Lorenzo Peña, sí, ese plumbio que se extiende demasiado en las respuestas y que se deleita analizando los problemas hasta los últimos detalles. Bueno, pues lo dejo aquí.
Gracias, querido Lorenzo. Avancemos a una tercera pregunta y tiene que ver con las desnivelaciones categoriales al interior del lenguaje. Tenemos, por ejemplo, la diferencia entre un sustantivo por una parte y por otra la oración, como una totalidad. Creo que rechazas definitivamente toda diferencia categorial y yo encuentro por lo menos dos razones. Una de ellas es que Para ti, el verbo ser es unívoco, tiene un único significado. A diferencia de, por ejemplo, Aristóteles, para quien el ser se dice de muchas maneras, como lo dice, lo repite muchas veces en la metafísica. Por otra parte, tu concepción de la existencia de un ente la reduce a el propio ente, de modo que al pronunciar un nombre, en realidad estamos pronunciando una oración. Entonces, por lo menos por estas dos razones, tú te opones a que el lenguaje, un lenguaje natural como es el español, contenga diferencias categoriales. ¿Qué podrías decir tú sobre esta temática y cuáles son tus razones, cuál es la ventaja que presenta tu manera de ver el lenguaje sin esas diferencias?
Bueno, vamos a ver, sobre el problema ontológico de las categorías ontológicas, ya tuvimos ocasión de debatir en las entrevistas sobre metafísica, y allí vimos por qué, como tú lo has recordado ahora perfectamente, yo decía que no había categorías, entre otras razones, porque toda teoría, toda metafísica u ontología que postule categorías resulta inefable. Es lo que le pasó al pobre Frege con su célebre frase: el concepto caballo no es un concepto. Hay que tener en cuenta que para Frege, que usa las palabras con acepciones totalmente sui generis, lo que él llama Begriff, concepto, es lo que normalmente llamamos propiedad, y lo que quería decir es: la propiedad de ser un caballo no es una propiedad. ¿Por qué? ¿Cómo es que la propiedad de ser un caballo no es una propiedad? Por una razón muy sencilla. Y es que si yo denoto la propiedad de ser un caballo, estoy usando un descriptor definido que denota un objeto. Mientras que las propiedades son propiedades de objetos, no son ellas mismas objetos. Y en la ontología de Frege tiene que haber esta diferencia, esta dicotomía categorial entre propiedad, lo que llama concepto, pero es propiedad, y objeto, porque un objeto con otro no se engarzan. La propiedad, es lo que él dice, está insaturada y el objeto está saturado, pero la propiedad tiene un hueco y ese hueco lo llena el objeto. Por decirlo así, por poner esta comparación, dos tornillos, uno al lado de otro, no se acoplan, ni dos tuercas, una al lado de otra, se acoplan. Hace falta un tornillo y una tuerca para que el tornillo entre en la tuerca, se acoplen. Bueno, pues esto, que puede parecer bastante claro, bastante de sentido común, desemboca, sin embargo, en la paradoja de Frege de que la propiedad de ser axiosa no es una propiedad, sino un objeto que llama el correlato de la propiedad. Pero propiamente de la propiedad no podríamos decir nada, porque para decir algo de ella habría que nominalizar la expresión. Por ejemplo, es inteligente. Yo digo, la inteligencia es muy común entre los estudiantes de medicina. Bueno, pues quiero decir que muchos de ellos son inteligentes. Bueno, pues estaría nominalizando la propiedad de ser inteligente o la inteligencia, y ya no estaría denotando la propiedad que denota el predicado es inteligente. Bueno, de manera que, por esas razones, yo no creo en la diferencia categorial y soy un hipocista. Ahora, en el lenguaje, del mismo modo, por razones similares, Chomsky, por ejemplo, los chomskianos, dicen toda gramática es categorial. Y aquí hablamos de categorías lingüísticas, no de categorías ontológicas. Es decir, las expresiones del lenguaje tienen que pertenecer por lo menos a dos categorías, y para ensamblarse tenemos que unir dos elementos lingüísticos, dos signos de la misma categoría, uno junto al otro, no forman ninguna, no empatan el uno con el otro, no se engarzan, no forman una unidad, son una mera yuxtaposición. Ernesto Agustín. Bueno, Ernesto, Agustín. Bueno, eso no es una mera enumeración. No he dicho nada. Si digo dos verbos, corre, jadea. Bueno, quiero decir que quizá que jadea porque ha corrido mucho, pero corre y jadea. Joaquín corre en el maratón y jadea. Bueno, pero tiene que haber como mínimo, dicen estos autores, dos categorías y van más lejos, dicen, toda gramática es categorial. Como ya hablamos del funcionalismo en la sesión pasada, pues yo pienso que no necesariamente todo signo es categorial, que puede haber lenguajes en los cuales no haya categorías, por ejemplo, el lenguaje de la lógica combinatoria, en lo cual el desempeñar una función u otra está expresado por el lugar. Un elemento se toma como argumento para una función cuando el elemento que va a cumplir el papel funcional se pone delante y el otro detrás, o al revés, da igual. Y alguien puede decir, bueno, pues en ese caso el orden mismo es un signo. El problema está en que decir que el orden mismo es un signo nos lleva a una regresión infinita, porque entonces lo que tenemos es el elemento A que se coloca a la izquierda, el elemento B, que es el signo B, que se coloca a la derecha, y la secuencia izquierda-derecha que se une a ellos como un tercer elemento. Pero entonces esos tres elementos tienen que estar unidos entre sí, de algún modo. Es un problema, es el célebre problema del aglutinante que ya se planteó a Bertrand Russell hablando del atomismo lógico. De manera que la posición, el orden, podemos tener simplemente no como un signo, sino como un mero aglutinante de signos. Entonces, las lenguas normales, los idiomas naturales, son categoriales. En español, efectivamente, tenemos las partes de la oración que, no, que a mí me enseñaban, no sé cómo se enseña ahora, en la escuela primaria, a los 6 años, que las partes de la oración son sustantivo, adjetivo, adverbio, pronombre, preposición, conjunción e interjección, si no recuerdo mal la retahíla. Bueno, luego los lingüistas han dado otros análisis mucho más refinados. La lingüística funcionalista de Martinet, por ejemplo, propone, pero es evidente que existe, que un verbo no es un nombre. Ahora, también es verdad que en idiomas como el español y muchos otros, tenemos procedimientos, quizá en todos, para nominalizar el verbo, nominalizar el adverbio, nominalizar la conjunción, la disyunción, la preposición. Si yo digo que trabaja para su mujer y con su mujer, y alguien me dice, bueno, más para que con. El para se aplica ahí más que el con. O es, bueno, creo que todo esto lo entendemos perfectamente, ¿no? Sea verdad o no, según. No, no estoy. Porque puede ser perfectamente, alguien trabaja en un taller, tiene un taller con su mujer, trabaja para su mujer, a quien quiere mucho, adora, pero también ella lo ayuda y por tanto también trabaja con ella. Bueno, pues, pero más para que con. Y el para se da ahí más que el con. Bueno, de manera que lo que yo digo no es que los lenguajes naturales no sean categoriales o los lenguajes artificiales, sino que es posible un lenguaje no categorial que es el de la lógica combinatoria. En la lógica combinatoria no existe más que una única categoría, el combinador. Todo combinador se puede combinar con cualquier otro combinador. El que esté a la izquierda cumple el papel de función y el que esté a la derecha de argumento de la función. El resultado es otra función que toma como argumento lo que se ponga a su derecha. La sintaxis de la lógica combinatoria siempre es asociativa hacia la izquierda. Para mí la lógica combinatoria es el sumum sumorum, es el ideal, es el desideratum. Yo siempre ha sido un proyecto que he abrazado el de formular cumplidamente y plenamente mi sistema de lógica como una lógica combinatoria, Escribí hace ya muchos años un artículo un poco difícil, un poco abstruso, aunque yo traté de hacerlo ameno, asequible, que se titula Lógica combinatoria o teoría estándar de conjuntos. Y me dijeron, es muy difícil, ¿no? No me di cuenta cuando lo escribía de que efectivamente resulta arduo, abstruso. Yo quería que no lo fuera. Y es ideal, pero nunca, nunca lo he llevado plenamente a cabo. Siempre ha sido para mí un desiderátum metodológico, pero programático, pero nunca plenamente cumplido.
Muchas gracias, Lorenzo. Pasemos a otra subtemática, la cuestión de las relaciones semánticas. Pensemos, por ejemplo, en, por una parte, un sustantivo o un nombre, y nos preguntamos qué significa ese nombre. Por ejemplo, la palabra, el nombre común, teléfono, es un objeto que sirve para comunicarnos. En cambio, si consideramos una oración, podemos preguntarnos qué significa. Una de las propuestas, la tuya, es que el significado de la oración es un hecho. Ahora, tú, por lo menos en un par de escritos, mencionas que esa única relación entre una expresión lingüística y su correlato ontológico, la de significar, no es suficiente para explicar los fenómenos lingüísticos. Si no te he entendido mal, hace falta, a más de la relación semántica de significado, otra relación semántica. Por favor, ¿podrías aclarar cómo es este conjunto de problemas?
No, yo al revés, yo pienso que basta con la relación de significar o si a alguien no le gusta, porque por significado entiende esos entes etéreos o bien entes mentales, bueno, yo, pues digamos, denotar. Yo pienso que basta una única relación semántica y esa es una de las ventajas de mi enfoque, que las oraciones denotan hechos, no lo he inventado yo. Que las oraciones denotan algo, ya lo habían anticipado, aunque no fuera muy desarrolladamente, algunos lógicos y filósofos del lenguaje de la escolástica tardía, como Gregorio de Rímini, con su teoría del complexe significabile, es decir, que parecía extraño que todos los componentes de la oración tuvieran un significatum, algo significado, y que la oración sí misma no significara nada. Significaba algo complejamente significable. Pero no aclaró qué era, por lo menos hasta donde yo he leído. Yo no he leído a Gregorio de Rimini, lo conozco por las historias de la lógica, porque no sé siquiera si su obra está reeditada o hay que acudir a manuscritos en las bibliotecas. Bueno, yo antes de las historias de la lógica, ya en mis tiempos, en mi primera juventud, ya por el diccionario en el que tanto aprendí de Terra Mora, ya habla del complexo significabile de Gregorio de Rimini, ya en la edición de entonces, hablo del año 63, 64, o sea, de hace 60 años nada menos. Bueno, y luego Frege, como sabemos, dijo las oraciones son nombres de algo, son nombres de valores aléctricos, verdad o falsedad. Pero claro, esto resultó extraño. Que la Tierra es plana denote lo mismo que 2 y 2 son 4, o que Napoleón murió en Santa Elena, suena muy raro. Y parece que hay alternativas más verosímiles, más plausibles, como es que las oraciones denotan estados de cosas, es la solución inventada por Russell. La filosofía del atomismo lógico, que, insisto, quizá antes de Russell, todo inventor tiene precursores, posiblemente hurgando bien en los escritos de Brentano, de Meinong, de otros precursores, quizá dicen lo que reelabora Russell. Pero bueno, a falta de un conocimiento suficientemente correcto, yo leí a Brentano bastante en tiempo, pero lo tengo tanto olvidado, así que mantengo la atribución a Bertrand Russell como el inventor de que las oraciones denotan hechos. Y creo que es una solución muy, muy verosímil, muy plausible, muy común en la filosofía analítica, Por supuesto, todos los neorraselianos como Gustav Bergman, Herbert Hochberg y otros, pues digamos que las oraciones denotan estados de cosas. Pero los denotan igual que los nombres propios denotan individuos o los predicados denotan propiedades o los términos de relación denotan relaciones. La misma relación semántica de denotar. ¿Y cómo lo demuestro? Yo creo que la carga de la prueba le incumbe a quien postule varias relaciones semánticas y nos diga que no es posible que la oración denote a un estado de cosas en el mismo sentido de denotar en que un nombre propio denota, por ejemplo, a una ciudad, a un hombre o a una fábrica o a una montaña. Que la relación entre el Tungurahua, la palabra Tungurahua, y la montaña de así denominada, esa relación semántica es una relación diferente de la relación entre el Tungurahua está en la República del Ecuador y el hecho de que el Tungurahua está en la República del Ecuador. Son los que postulan una pluralidad los que nos deben dar una explicación y un análisis de una dilucidación de esas diferentes relaciones semánticas. Si basta postular una, ¿por qué postular dos? Además, si se postulan dos, ¿por qué no tres, cuatro, cinco, seis o al infinito? O decir, no, la relación que existe semántica entre con, la preposición con y la relación de comitividad es una relación semántica distinta de la que se da entre la preposición por y la relación de causalidad. Por la lluvia torrencial se ha hundido el túnel. El hundimiento del túnel ha sucedido por la lluvia torrencial. Bueno, incluso los nombres propios. ¿Por qué decir que los nombres de individuo humano denotan, en el mismo sentido que te denotar, que los nombres de ciudades o de montañas, cualquier topónimo, o de astros, el sol, la luna, Júpiter? Bueno, pues yo pienso que no es que yo sea partidario de la economía a ultranza. Pienso que a veces el mínimo ontológico no es la solución más idónea. Que más allá, no soy partidario de la navaja de Ockham, de que los entes no han de multiplicarse sin necesidad, entendiendo necesidad, necesidad estricta. Pero creo que no han de, los recursos, los conceptos, no han de multiplicarse más allá de lo adecuado para explicar, para dilucidar los fenómenos. No han de multiplicarse gratuitamente. O no han de multiplicarse por mera costumbre. Por mera o por prejuicio. Han de postularse varios cuando así se brinda una explicación, una dilucidación, mejor. Cuando se aporta claridad, pero cuando se aporta oscuridad, es mejor tener una única relación de denotación, como yo creo que es el caso.
Gracias, Lorenzo. Pasemos a otro problema, la cuestión que se ha denominado la arbitrariedad del signo lingüístico. Muchas de las palabras, o tal vez más bien lo contrario, algunas palabras de nuestro lenguaje, el castellano, de alguna manera, en su propia expresión, tratan de imitar los sonidos que ocurren en la naturaleza, como por ejemplo lo que hacen los animales. Así, el verbo maullar, de alguna manera, tiene una similitud con el sonido que hacen los gatos. Mugir, nuevamente, con el sonido que hace una vaca. Pero eso que sucede con un determinado número bajo de palabras, no podemos decir que es lo general. Así, por ejemplo, tenemos la palabra mesa, que aplicamos al objeto donde que tiene una superficie plana con patas y puede servir como para escribir o para comer. Esa palabra mesa no refleja las propiedades o la naturaleza del objeto mesa. Entonces, igual podría haberse llamado de otra manera. Se me ocurre, por ejemplo, toro en vez de mesa. ¿Por qué no? Es decir, la entidad del propio ser de la mesa no nos fuerza, no nos obliga a que la llamemos de una determinada manera. Entonces, tú te opones a esa arbitrariedad general del signo lingüístico. ¿Podrías, por favor, aclarar un poco más tu posición?
Mi posición no es negar que no existe similitud alguna entre la mesa y la palabra mesa, o entre la chompa que tú llevas puesta y la palabra chompa. Por ejemplo, entre otras cosas, porque la palabra chompa ni siquiera yo la uso, claro, pero en la mayor parte de los países o en muchos países de habla hispana no se conoce o no se conocía. Quizá ahora por las telenovelas y los seriales, esto hay más intercambio y las palabras que se usan en un país de nuestro idioma pasan más fácilmente a otro, pero vamos, yo la aprendí cuando llegué al Perú, concretamente. La palabra chompa, que si no estoy mal, es de origen quichua. Bueno, pues entre la chompa y la palabra chompa no hay parecido ninguno. Yo no lo niego, lo que niego es que sea arbitrario. Para un hablante del español o de la variedad del español, aquellas variedades del español, como son la tuya y la mía, que incluyen ese vocablo, no es arbitrario decir chompa. Evidentemente yo puedo arbitrariamente inventarme una palabra y llamarlo quicho, un quicho. Bueno, me invento esa palabra. Eso sí es arbitrario, ¿verdad? Y a lo mejor, si empiezo a decirlo, tengo muchos amigos, y empiezo a decirlo, a lo mejor prende, cuaja y se extiende. O sea, yo no niego que un neologismo puede ser arbitrario. De hecho, cuando se descubre un nuevo elemento, se le da arbitrariamente una denominación que hace basada en una deformación del nombre de quien lo ha descubierto o en una combinación imaginaria que el casual de números y letras o lo que sea. Hay signos arbitrarios, pero la inmensa mayoría de los signos del idioma, para un hablante del idioma, no son arbitrarios. Para un hablante, no digo hablante nativo, como dicen los chomskianos, porque hablante nativo no hay nadie. Nadie nace hablando el español, ni el inglés, ni el gaélico. Y el que los franceses hablan, no hablan de hablante nativo, sino de la lengua materna. Bueno, eso está mejor, pero tampoco eso es totalmente idóneo. Yo diría más bien la lengua primaria o preponderante, que puede evolucionar a lo largo de la vida. Por ejemplo, yo en el periodo de mi doctorado en Lieja, entre 1975 y 79, mi lengua preponderante, primaria, aquella en la que yo pensaba, era el francés. Soñaba en francés, contaba en francés. No digo que si recibía una visita en español, una visita de alguien hispano, de habla hispana, y que la conversación yo tenía que traducir mentalmente del francés al español. No, no era eso, por supuesto, pero sí es verdad que mi lengua preponderante era el francés. Y para mí, las palabras de francés eran, como dicen algunos lingüistas, transparentes al significado. Es decir, que evocan por sí misma, por sí, el significado. Ahora, decir, bueno, eso es así porque nos hemos habituado. Pero en el origen, la primera vez que se dijo la palabra chompa, alguien la inventó, y la inventó arbitrariamente. Bueno, esto, es decir, que hubo una convención. Es un problema al cual está dedicada la tesis doctoral de David Lewis, que hizo bajo la dirección de Quine, y David Lewis contesta una objeción que asumía el propio Quine, de que el lenguaje no puede establecerse por arbitrariedad, por convención, porque para establecer una convención tenemos que ponernos de acuerdo, para ponernos de acuerdo tenemos que dialogar, y para poder dialogar tenemos que hacerlo en un lenguaje, y por tanto solo podemos inventar un nuevo lenguaje arbitrariamente si previamente hablamos otro que no es arbitrario, y así al infinito. A eso contesta David Lewis con su teoría muy interesante de la convención, que no hace falta que sea explícita, la convención es, por ejemplo, la costumbre, en unos países se circula por la derecha y en otros por la izquierda. A veces eso ha venido determinado por una norma, por una ley, por un decreto, pero generalmente la norma o la ley han venido precedidas por la costumbre. Y la costumbre se ha establecido por conveniencia. Si vemos documentales mudos, claro, de las ciudades de comienzos del siglo XX, el comienzo del cine, Nueva York en 1903, vemos que hay un desorden. Unos circulan por la derecha, otros circulan por la izquierda, se cruzan en cualquier dirección. Bueno, pues quizá la costumbre, antes que la ley, marcó que se circulara por la derecha. Y esa costumbre hace que la mayoría sigamos la costumbre, porque salvo los kamikazes que circulan por la izquierda por desafío o por suicidas, quieren evitar, bueno, pues que quieren sencillamente llegar al sitio de destino y no provocar accidentes. Pero evidentemente eso, podemos decir, es arbitrario, porque en la India, el Japón, la Gran Bretaña, el Canadá, si no, no lo sé bien, Australia, se circula por la izquierda. Bueno, el problema está en que esos orígenes, imaginar el origen del lenguaje humano, la génesis, yo creo que no tenemos instrumentos conceptuales ni datos suministrados por la paleoantropología que nos permitan hoy por hoy ni siquiera conjeturar cómo se produjo. Yo pienso que habría que estudiar el lenguaje de simple articulación, que no son de doble articulación, de las especies simiescas más próximas a la nuestra, el de los chimpancés, por ejemplo. Habría quizá que estudiar también los lenguajes de las aves. Plantearnos si también en esos lenguajes los signos son no arbitrarios, en ese sentido de no parecidos a lo significado. E imaginar cómo a partir de lenguajes así pudo irse generando paulatinamente el lenguaje humano, cómo pudo pasarse de la simple articulación a la doble articulación. Pero imaginar un inventor que inventa palabras y se las va asignando y los que lo rodean van dando su aquiescencia, eso es verdaderamente pues pura mitología, ¿no? En el Génesis es Jehová, el creador, el que va dando nombre a las cosas y Adán lo escucha y va aprendiéndose esos nombres, ¿no? Bueno, yo pienso que todo eso está muy bien, son leyendas, fábulas que tienen la ventaja de la belleza, pero que evidentemente no tienen, no son lógicamente defendibles, y ninguna teoría de la génesis del lenguaje humano es aclaratoria. Incluso la teoría de la convención de David Lewis, muy interesante, pero no es una teoría de la génesis del lenguaje. El lenguaje se fue generando por costumbre, bien, vale, pero ¿cómo? Entonces la arbitrariedad, yo entiendo, como he dicho, que se pueden inventar neologismos arbitrariamente, pero que para el hablante de un idioma, la inmensa mayoría, 99,9% de las palabras del idioma no son arbitrarias, sino que hay un vínculo, hay una segunda naturaleza que vincula la palabra con lo denotado por ella. Estamos inmersos, estamos enfrascados en ese idioma. Por ejemplo, cuando Zamenhof, si no recuerdo mal, fue el inventor del Esperanto, sin duda, arbitrariamente, él podía tomar, como hizo, un lenguaje ecléctico, tomando un poco de lenguas eslavas, otro de latinas, otro de germánicas, no sé qué más. Bueno, pues arbitrariamente, para llamar al mundo, dijo mondo. y para llamar al lenguaje dijo sento. En la mondo venis nova sento. En el mundo viene un nuevo lenguaje, que es el esperanto, ¿no? Bueno, él arbitrariamente lo hizo así, pero para quienes aprenden y practican, para los esperantistas, hoy está quizá un poco pasado de moda, pero durante mucho tiempo hubo una. Hizo furor el esperanto, y había publicaciones, escuelas, se quiso que todo el mundo hablara esperanto para comunicarse la humanidad entera en esa lengua común. Bueno, pues para el hablante del esperanto no hay tampoco arbitrariedad, como para nosotros no es arbitrario. Llamar mundo al mundo no es arbitrario. Alguien, por supuesto, muy caprichoso puede inventarse otra palabra. Y si tiene suerte, generalizarla, pero de manera general, los signos no son arbitrarios. No añadimos nada llamándolos arbitrarios, porque no hay arbitrariedad alguna. Nos ajustamos a la norma que hemos aprendido al aprender el lenguaje cuando usamos las palabras como las usamos, para lo que las usamos. Y cuando nos desviamos de ello, corremos el riesgo de que no nos entiendan. Si yo decido llamar al agua de otro modo, sencillamente cuando estoy en un bar y pido un vaso de agua en el restaurante, pues sencillamente si la llamo de otro modo, el camarero no me entenderá y por tanto no me traerá un vaso de agua. De manera que decir arbitrario no ganamos nada, no hay arbitrariedad alguna, salvo que no hay parecido. Por supuesto, eso es obvio, no hay parecido. Incluso yo me pregunto si lo que las miles de especies de aves se dicen en sus mensajes guarda parecido con aquello que quieren expresar, transmitir, vehicular y que logran. Para nosotros, el trinar de un pájaro no significa nada, pero el pájaro no trina por trinar, transmite un mensaje. Y a posibles miembros de su misma especie que lo puedan escuchar y por tanto tiene parecido su trinar con lo que quiere expresar o no lo tiene. Sin embargo, es difícil decir que es arbitrario el que el pájaro se lo inventa. Digo pájaro, pero me refiero a cualquier ave en general. Bueno, pues por tanto yo creo que la teoría de la arbitrariedad del signo lingüístico no tiene más fundamento que el de que el signo lingüístico, de manera general, no tiene parecido alguno con lo significado. Eso es verdad. La conjunción no tiene parecido alguno. La relación copulativa que se da entre dos hechos no guarda parecido alguno con nuestra ye, ni con el inglés and, ni con el signo, ni con los signos que se usan en lógica simbólica para la conjunción. No hay parecido, eso es verdad, pero arbitrariedad ninguna. Cuando se inventa, por ejemplo, cuando se inventa una notación simbólica, el inventor puede hacerlo arbitrariamente, pero cuando aprendemos esa notación, ya deja de haber arbitrariedad. Si yo arbitrariamente reemplazo el signo de disyunción por el de conjunción y viceversa, evidentemente lo que provoco es una confusión tremenda y no me atreveré a ir a ningún congreso ni a publicar nada ni a, porque lo que la gente pensará que estoy loco o que no entienden absolutamente nada de lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, o sea que por esa razón no creo que sea yo el único autor que ha cuestionado la arbitrariedad. Y de hecho, por ejemplo, Ferdinando Saussure, que defiende que el signo es arbitrario, pero muchos estructuralistas han dicho, no, no es arbitrario, es inmotivado. Pero tampoco es inmotivado. Digamos que el imaginario o legendario o fabuloso inventor lo habrá hecho inmotivadamente, pero todos los hablantes del idioma tenemos un motivo para usar esa palabra y no otra, y es entender y hacerlos entender.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Ya para ir cerrando en nuestra entrevista de hoy, un par de preguntas más. La primera está relacionada con este tema de la así llamada arbitrariedad. y tiene que ver con la tesis de la indeterminación de la traducción de Quine. Para ti, ese autor es uno de los referentes quienes han influido fuertemente en la formación de tu pensamiento filosófico, y él cree que si es que nosotros nos imaginamos el trabajo de un lingüista que por primera vez va a una sociedad para tratar de elaborar un diccionario bilingüe, y de lo único que en lo que puede basarse es la conducta visual del hablante, entonces Quine cree que así como podríamos nosotros proponer en el diccionario una determinada traducción, igualmente válida podría ser otra traducción, puesto que la evidencia observacional avala tanto la una como la otra opción. Entonces, ¿cuál cree que no hay una única y solo una manera de traducir una palabra a otro lenguaje? Y no es que la una sea la correcta y la otra incorrecta, y por lo tanto, puesto que la evidencia es insuficiente para zanjar esta cuestión, en realidad no habría ninguna cuestión fáctica. Y casi, casi que volvemos a la cuestión de una especie de convención. Incluso Juan es demasiado radical, dice que podríamos nosotros traducir la palabra queso por veneno con tal que hagamos los ajustes correspondientes en otro lugar del lenguaje. Para ti seguramente te suena esto a algo inaceptable. Por favor, quisiera conocer más en detalle cómo ves tú este problema que plantea Quine.
Muy en detalle, ¿no? Porque el asunto es complejo. Quine, que efectivamente, como tú lo has dicho, es de los dos o tres autores que más han influido en mi trayectoria filosófica, y desde muy pronto, desde que retomé mis estudios filosóficos en el año que pasé en Lima, entre 1972 o 73, si mal no recuerdo, entonces compré, no conocía a Quine, no sabía nada de su existencia en el nombre, y en mis manos, por casualidad, cayó. Creo que lo primero que compré fue las lecciones que él dio en el Brasil de los años 40, o sentido de la nueva lógica, que había sido traducido a nuestro idioma por Mario Bunge, el sentido de la nueva lógica, y luego me pareció fascinante, lo leí varias veces, y luego compré, creo que desde el punto de vista lógico, bueno, pues Quine, en toda la obra que desarrolla entre los años 30 y finales de los años 50, elabora su teoría de la superación de la dicotomía analítico-sintético, que no es un rechazo total, es una gradualización. Es decir, nada es, ningún enunciado es totalmente analítico, porque los enunciados se aunan en teorías que confrontan el tribunal de la experiencia colectivamente, la teoría del holismo epistemológico, y por tanto la subdeterminación de la traducción, perdón, la subdeterminación de las teorías científicas. Puede haber varias teorías científicas que hacen frente exitosamente igual a la experiencia. O sea, que la evidencia empírica es compatible con la una y es compatible con la otra. Y no sabemos cuál es la verdadera. Eso es lo que él llama la subdeterminación de las teorías. En 1960, a raíz de su año sabático, Quine escribe su primer libro, porque había publicado antes otros que eran compilaciones de ensayos sueltos, sobre todo ese de From a Logical Point of View, desde un punto de vista lógico, que fue quizá el más influyente. Y en 1960 publica Word and Object, palabra y objeto. Y ahí en realidad inaugura una nueva etapa de su pensamiento con justamente la teoría de la indeterminación de la traducción. Y no hay que confundir la indeterminación de la traducción, él mismo insiste muchísimo en ese distingo, con la subdeterminación de las teorías científicas. No es que la traducción esté subdeterminada, sino que no es que no sepamos. Él propone varias traducciones, el célebre Gavagai. Gavagai traducible, vemos un conejo que corre y el nativo que dice Gavagai. Bueno, pero puede referirse a una parte, Quine cree en que los entes espaciotemporales tienen partes temporales. Puede referirse a partes del conejo temporales, o puede emite varias hipótesis, evidentemente podemos decir extravagantes o estrambóticas, pero bueno, posibles. Lo que él dice no es que no sabemos cuál es la ontología del nativo, sino que cualquier traducción tiene el mismo valor que cualquier otra, siempre que la relativicemos a un manual de traducción. Y esto lo extiende al propio idioma, porque es decir, tenemos la ilusión de que hablando en inglés, yo me comunico con otros, dice Quine, con otros anglófonos y tengo la misma ontología. ¿Pero qué es lo que me lo prueba? A lo mejor yo tengo unos compromisos ontológicos diversos de los suyos. Yo estoy traduciendo literalmente lo que él dice, pero a lo mejor él tiene una ontología diversa y por tanto yo tendría que, para entender lo que dice, que tener otra traducción. Lo que Quine dice es que en realidad el problema carece de sentido, porque traducir del mismo idioma o de otro idioma, una traducción no es correcta o incorrecta, sino correcta o incorrecta con arreglo a un manual de traducción. El problema está en que esa teoría de la indeterminación de la traducción lleva a otras tesis, la tesis de la relatividad ontológica y la tesis de la inescrutabilidad de la referencia. Entonces, Quine se hace la ilusión de que la relatividad ontológica no entraña la relatividad de la verdad, no entraña un relativismo de la verdad. En un artículo que yo escribí hace ya mucho tiempo, en los años 90, en los primeros 90, yo creo, primerísimos, a vueltas con la indeterminación de la traducción y los enunciados existenciales, yo traté de demostrar que si la ontología es relativa, los enunciados existenciales también lo son, por tanto la verdad de los enunciados existenciales lo es, y por tanto la verdad en general lo es. Es verdad, tal oración es verdadera en tal lenguaje, bajo una determinada traducción, con arreglo a un manual de traducción, que a su vez nos brinda una oración verdadera del lenguaje de destino, con arreglo a otro manual de traducción, porque ese lenguaje de destino, lo mismo, yo puedo desdoblar el español que hablaba hace un cuarto de hora del que estoy hablando en este momento y tengo que traducir del uno al otro con arreglo a un manual de traducción. Eso nos llevaba a una regresión infinita y a un relativismo total de la verdad, para evitar el cual hay una solución. Y es que ¿dónde ha estado el error de Quine? Quine, que se apartaba en su periodo anterior, nada menos que entre 1934 aproximadamente y 1959, que rechazaba el verificacionismo, que afirmaba el holismo, es decir, no son las percepciones aisladas, no es la evidencia sensorial aislada la que confirma o desconfirma una oración, sino que la teoría comparece ante la evidencia como un todo. Sin embargo, al llegar al problema de entender lo que dice el hablante de un idioma desconocido, acude al atomismo, o sea, acude al verificacionismo. Cuando él dice, no se puede demostrar la corrección de la una o de la otra interpretación, quiere decir, no se puede demostrar por la evidencia aislada de esa prolongación del nativo. O sea, que él pide ahí se convierte Quine en un verificacionista. Lo cual tiene que ver también con la teoría de Davidson de que el lenguaje, y también lo desarrolla Quine, el lenguaje tiene que ser aprendible y por tanto tienen que aprenderse palabras aisladas. Bueno, yo creo que sencillamente no se aprenden palabras aisladas. Uno no aprende Bueno, aprende palabras aisladas si empieza a estudiar un idioma extranjero y se va aprendiendo listas de palabras, como yo hacía cada vez que empezaba a estudiar el idioma. Pero el quien se enfrasca, quien tiene una inmersión lingüística, como lo es el niño en sus primeros años, el infante que va aprendiendo, no aprende palabras aisladas, aprende unas con otras, incrustadas en oraciones, y se forma un lenguaje rudimentario, elemental, simplificado, pero ya su aprendizaje es holístico. O sea que no, el aprendizaje no es atomista, y la traducción, la comprensión de la traducción no puede ser atomista, no. El que por primera vez llega a entrar en contacto con un idioma desconocido, no puede hacer ninguna traducción el primer día ni la primera hora, sino que tiene que enfrascarse, familiarizarse, hacer una inmersión lingüística para ir aprendiendo no una palabra suelta, sino muchas unidas en oraciones, en prolaciones, y aprende oraciones, no aprende palabras sueltas y engarzadas unas con otras, y luego va viendo los elementos comunes y es cuando va aprendiendo las palabras. De manera que, primero, Quine desarrolló todo esto. Hay una obra posterior, muy, muy, muy posterior, The Roots of Reference, que son unas lecciones magistrales que él impartió en una de estas de estos cursos monográficos que se organizan mucho en el mundo anglosajón, y que se invita a un invitado de marca que sobre un tema pronuncia una serie de lecciones, y fueron eso, lo estudié yo cuando estaba haciendo mi doctorado en Lieja, acababa de salir, o salió por entonces ese libro, Las raíces de la referencia, y hace esa psicología imaginaria de cómo el infante aprende el idioma y tiene que ir aprendiéndolo un poco palabra por palabra. Bueno, pues ahí yo creo que hay un error. El aprendizaje no es atomista, el aprendizaje es holístico, y por tanto, primero, hay un error. Es curioso que Quine, que cuando estaba en boga el verificacionismo de Carnap, él descubrió su talón de Aquiles y formuló la hipótesis alternativa del holismo, mucho más verosímil y creíble. Y en cambio, después, cuando aborda el problema de la traducción, incurre en el atomismo, se aparta del holismo, y eso va a traer cola, porque lo va a llevar a toda esa tesis de la relatividad de la relatividad ontológica. Y todo eso, esas tesis negativas, nihilistas, de la indeterminación de la traducción, la relatividad ontológica, la inescrutabilidad de la referencia, es lo que llevó a Hao Wang, un lógico, filósofo norteamericano de origen chino, que creo que es más conocido por su libro sobre Gödel, que también fue discípulo de Quine durante un tiempo, pero que se desencantó, y se desencantó no solo de Quine, sino de la filosofía analítica. Me acuerdo que yo lo conocí y lo vi en Estados Unidos una vez, pero ya antes le había escrito proponiéndole un proyecto que finalmente no me lo concedieron, de tener yo una estancia de investigación en Estados Unidos. Y uno de las personas que se me ocurrió que podían dirigirlo era él, y me dijo que él estaba totalmente desencantado de la filosofía analítica, que había desembocado en el nihilismo. O sea que por otro itinerario había desembocado en algo parecido a la filosofía eurocontinental posmodernista, desconstruccionismo. La filosofía ya no construye nada, la relatividad ontológica, que quiere decir que no hay ontología que construir, hay solo cualquier ontología es relativa. Aunque Quine no dice que haya que desconstruirla, pero evidentemente una ontología solo es relativa con arreglo a un manual de traducción y un lenguaje de destino que a su vez ha de interpretarse con arreglo a un manual de traducción, con arreglo a otro lenguaje de destino y así al infinito. O sea, en definitiva, no hemos construido nada y la filosofía no nos aporta ninguna ontología. Es curioso que Quine, en su última etapa, por otra vía, llega a las mismísimas conclusiones de Carnap, con quien había debatido en los años 40. Quine en los años 40 afirma el compromiso ontológico y Carnap le responde que no hay compromiso ontológico a secas, no hay afirmación de conjuntos, porque Quine lo que decía es que los conjuntos existen, porque nos comprometemos a ellos en la misma teoría de conjuntos. Y Quine decía, no, únicamente existen con relación a un marco conceptual de referencia. Bueno, pues curiosamente, en su última época, eso es lo que viene a decir. Es curioso, ¿verdad?, que Quine vuelve con su teoría de los enunciados observacionales, vuelve a Carnap, en cierto modo, ¿no? Entonces, tanto porque yo creo que no refleja el proceso real de aprendizaje lingüístico, como por las consecuencias deletéreas que tiene la teoría de la indeterminación de la traducción, yo creo que Quine siempre, siempre nos enseña, incluso cuando no lleva razón, incluso cuando se equivoca. Sus argumentos están tan bien elaborados, son tan aparentemente persuasivos que debemos aprender de él, pero no siempre lleva razón. Yo estoy bastante de acuerdo con el primer Quine y poco o nada de acuerdo con el último Quine.
Muchas gracias, Lorenzo. Lorenzo, para terminar ya esta entrevista, que hemos cubierto bastantes problemas profundos de la filosofía del lenguaje, una última pregunta se refiere a la denominación de tu sistema filosófico, que por lo menos desde 1974 en tu tesis de licenciatura lo denominaste como ontofántica. Con esa etiqueta tú querías significar que el ser se dice y se muestra en el lenguaje, pero alrededor del 2007 tú cambias de esa denominación por la del cumulativismo y ahora más bien tú insistes en la cuestión de los conjuntos y ¿sí? Un cúmulo como un conjunto. Entonces, quisiera un poco saber exactamente qué es lo que te motivó este cambio. Cuando hablamos de ontofántica estamos haciendo relación entre el ser y el lenguaje. En cambio, cuando pasamos a cumulativismo nos referimos simplemente a una característica del ser intrínsecamente en sí mismo. Y por lo tanto, el lenguaje quizás ya en ese, es un artículo que no recuerdo para en qué capítulo fue incrustado en una antología.
Una antología, pluralidad de la filosofía analítica.
Ya, gracias por la aclaración. Cuando hablas de que lo principal del ser es o un aspecto del mismo es el conjunto o los conjuntos, entonces no sé si hay ahí un cambio de visión entre lo que es simplemente el ser, tu ontología, y su relación con el lenguaje. ¿Podrías, por favor, desarrollar esta temática?
Cuando yo escribí ese artículo, varios 4 años antes de su publicación. El artículo lo terminé, según mis anotaciones, la Nochebuena del año 2003. El 24 de diciembre del 2003. Puse el último retoque y lo envié para publicación. Y la publicación salió publicada en el año 7, no sé en qué mes. Cuando yo escribo ese artículo, que lo que no sabía yo el día que terminé el artículo es que estaba en vísperas de uno de los periodos más críticos de mi vida, que fue el año 2004. Unos días después de terminar el artículo murió mi padre, unos meses después murió mi madre, yo sufrí una gran depresión nerviosa, al mismo tiempo estaba yo bajo fortísima tensión, estaba terminando la licenciatura jurídica, pero había dejado para el final las asignaturas que inicialmente no me atraían y bueno, pues la presión que eso significaba, yo mismo me había impuesto eso. Bueno, fue un año muy, muy difícil y por eso yo tengo perfectamente ese recuerdo. Yo escribí el artículo con enorme esmero, con un afán de ser claro, conciso, pertinente y de trascender a un público que iba más allá de mis preocupaciones usuales, más allá de la metafísica, más allá de la lógica paraconsistente, más allá de la filosofía del lenguaje incluso. Y yo elaboré, primero, expuse el trasfondo, que era justamente esa crisis de la filosofía analítica a la que acabo de aludir, causada por, no solo por la filosofía del último Quine, sino también por otras corrientes como Stephen Stitch, que estaban paradójicamente confluyendo con el desconstruccionismo de un Derrida, por ejemplo. Parecía, o con las tesis del último Wittgenstein, que parecía que la filosofía no tiene nada que proponer, sino más bien desconstruir una especie de demolicionismo. Bueno, pues frente a eso yo elaboré una especie de programa mínimo en 7 puntos que me parecían importantísimos y que yo proponía a una comunidad filosófica más amplia de la que estuviera familiarizada con los temas que yo había desarrollado en mis trabajos de metafísica, lógica, filosofía del lenguaje. Esos 7 puntos eran, primero, la importancia de la conjunción copulativa y, que une muchas cosas más de lo que se cree, entre otras muchas veces el sí y el no, en vez de excluirse, se conjuntan copulativamente. Y segundo, une cualquier ente con cualquier ente, cualquier hecho con cualquier hecho, guarda esa relación de copulatividad que no es mera yuxtaposición. No es que esté puesto el uno por un lado, el otro por el otro, sino que todo está unido. Por tanto, el cumulativismo es primero un copulativismo. Segundo, la existencia efectivamente de los conjuntos o cúmulos, su importancia. Tercero, el gradualismo. De nuevo, eso ya lo había defendido en otras tesis. Cuarto, el colectivismo, que el cúmulo tiene propiedades diferentes de las de sus miembros, aunque, de algún modo, las propiedades, acciones o relaciones del cúmulo estriban en propiedades, acciones o relaciones de los miembros. No puede un cúmulo cambiar de propiedades sin que ningún miembro cambie de propiedades. Hay una relación, por tanto, de superveniencia. Pero los cúmulos, incluyendo los cúmulos humanos, las sociedades, tienen propiedades específicas. Hay, por tanto, incluso una voluntad colectiva. Hay un propósito colectivo. Hay un saber colectivo. Hay una experiencia colectiva. Por tanto, colectivismo, evolucionismo, pero evolucionismo sin saltos, frente a teorías que estaban difundiéndose, como frente a Darwin, que tenía un evolucionismo gradualista. Había nuevas teorías de la evolución que hablaban del equilibrio, bueno, igual que en filosofía de la ciencia, la teoría de las revoluciones científicas de Kuhn. Largos periodos de estabilidad seguidos por instantes de trastorno, de revolución. Bueno, pues no había tal defensa del continuismo leibniziano, pluralismo axiológico. Bueno, yo creo que esos eran los puntos, no sé si he pasado por alto alguno. Y eso era un programa, por un lado un programa de trabajo para mí, porque yo a la altura de 2003 y años sucesivos tenía una vocación de dedicarme exclusivamente a la lógica y la filosofía jurídicas. Había dejado atrás, no podía seguir. Yo había atravesado un periodo de cierta dispersión en los años últimos años 80 y primeros años 90. Yo había atravesado un periodo de dispersión en lo cual escribí simultáneamente sobre muchas cosas: historia de la filosofía, filosofía del lenguaje, lógica, algo de metafísica también. Escribí sobre diversos autores, entre otros el propio Quine, que hemos citado. Y fue un periodo un poco que yo me di cuenta, hice un balance a mediados de los 90 y dije, tengo que concentrarme, no puedo seguir tan disperso porque dispersándome el que mucho abarca, poco aprieta. Y entonces es cuando decidí concentrarme, cambiar mi vocación, el giro jurídico, que no fue una decisión súbita tampoco. Fui adoptándola paulatinamente en el año 93, 94, 95 hasta el 97. No, 97 es ya el año del compromiso y a partir de ahí, evidentemente, 2003, pues yo tenía ese compromiso. Entonces elaboré ese programa para mi propio quehacer como teórico, como intelectual, como académico, que en adelante sería dedicado a la lógica y filosofía jurídicas, pero también como un programa de que yo proponía a una comunidad filosófica e incluso científica mucho más amplia, porque yo proponía 7 puntos que podían ser aceptados por estudiosos, filósofos, científicos, que no compartieran forzosamente toda mi obra filosófica, mi metafísica, mi filosofía del lenguaje. Pero cuando yo formulo ese programa, yo no es que me desdiga de la ontofántica. No, la he dejado atrás como tarea, no porque yo me arrepienta de ella. En hallazgos filosóficos yo había hecho, yo acababa de hacer una reelaboración de la propia ontofántica. De manera que yo mantuve y mantengo mi adhesión a ese sistema metafísico y lo mismo a sus ramificaciones en filosofía del lenguaje, en lógica, pero tenía un programa de trabajo diferente y es ese programa de trabajo que, por cierto, también atiende al lenguaje, porque al hablar de las fronteras difusas entre y el gradualismo, también me refiero al lenguaje, que en el propio lenguaje, en vez de existir cortes tajantes entre, por ejemplo, entre las diferentes categorías, hay tránsitos graduales. Por ejemplo, el otro día hablé de la doble articulación que caracteriza al lenguaje humano, pero como el propio Martinet lo reconoce, hay zonas de transición entre la primera y la segunda articulación. Y yo evoco en mi escrito algún ejemplo al respecto. De manera que es la diferencia es una diferencia de programa de trabajo. No es una que yo haya abandonado mi fase, mi filosofía anterior.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto venimos al final de esta entrevista. Y antes de cerrar, quisiera invitar a todos nuestros seguidores que nos miran a distancia o nos escuchan a que estén atentos para la próxima semana, que vamos a tratar un número reducido de figuras de la historia de la filosofía que han suscitado el interés y como para profundizar en el pensamiento de Lorenzo. Muchas gracias a ti, querido Lorenzo, y a todos por seguirnos. Y que pasen bien.